Seguimos, sí, vos hablabas hace un rato de inflación, de los datos de ayer, de lo que dijo Duhovne hoy, de que según las estimaciones del gobierno la inflación va a llegar al 1% mensual en el último cuatrimestre, y a raíz de esto tenemos en línea al jefe de asesores del Ministerio de Hacienda, hablamos de Guido Sandleris. Sandleris, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Esteban? ¿Qué tal, Romina?
Bien, bueno, en principio, preguntar esto, ¿no? Ayer tuvimos el dato de inflación más alto de lo que va del año, 2,6% dio el IPC del INDEC. El alza de precios, por lo que se ve, no es exclusivamente producto de la suba de tarifas, sino que casi todos los rubros suben arriba del 2%. ¿Qué indicios tienen ustedes para suponer esta caída tan abrupta de los precios durante los próximos meses que ven?
Mira, Esteban, creo que lo primero que tenemos que hacer es no perder la perspectiva, ¿sí? Creo que, si bien ya lo había dicho el presidente del Banco Central hace un par de meses, que estos primeros meses del año eran los meses más complicados en términos de inflación, relacionado con esto de, principalmente suba en precios de regulados que impactan directa e indirectamente. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, estos meses eran complicados. Cuando uno mira la perspectiva para este año, yo creo que vamos a tener un número de inflación que va a ser mucho más bajo que el que tuvimos el año pasado, que va a estar en el orden de magnitud cerca de lo que el Banco Central tiene como meta. Y me parece que eso habla de un Banco Central que está haciendo bien las cosas. Y la inflación va a ser prácticamente la mitad de lo que fue el año pasado.
¿Y según las estimaciones que manejan ustedes, se va a cumplir la meta del Banco Central?
Yo creo que va a estar ahí. A veces perdemos la perspectiva, ¿no?, de dónde venimos. Estamos en este momento, me estás preguntando, sí, ¿va a ser exacto 17? ¿Va a ser 16? ¿Va a ser 18? ¿Va a ser 19? ¿Sí? Porque tenemos ahora un gobierno que es mucho más creíble y transparente en cómo pone sus objetivos. Si vos te acordás, hasta hace dos años, ¿sí?, no solo no teníamos datos creíbles de inflación, porque el INDEC no era creíble, sino que además que cuando se hacía el presupuesto, por ejemplo, sí, de la Nación, ponían inflación cero, algo que no creía nadie.
No, no, eso está claro, pero de hecho hoy...
No, pero creo que eso es un punto importante. Y me parece que lo más importante en esto de la inflación es el rumbo en el que vamos. Yo creo que no hay dudas en la sociedad que este año la inflación va a ser mucho menos, como te decía, de lo que fue el año pasado. Creo que el Banco Central está haciendo eso, ¿sí?
Ahora, Guido, perdóname, perdón si nos escuchás distinto, pero estoy yo en la Feria del Libro y Esteban está en la sede de Radio Nacional en Maipú, así que si nos escuchás raro, tiene que ver con eso, pero nos escuchás bien.
Te escucho perfecto.
Dale, decís, la sociedad no tiene dudas, ¿qué te hace decir eso? Pues yo creo que al revés, que la sociedad tiene muchas dudas y que en su momento se generaron enormes expectativas, de las cuales hablábamos al principio del programa. Yo no sé hasta qué punto no están arrepentidos de haber sido tan categóricos acerca de lo que iba a pasar.
Está bueno que me decís. ¿Vos en base a qué decís que, estamos hablando de inflación, tienen dudas? ¿Qué indicadores están mirando que te hacen decir eso? Yo te puedo contar los que yo veo.
Sí.
¿Sí? Hay dos grandes indicadores de expectativa de la gente acerca de la inflación. Una es lo que se conoce como el REM del Banco Central, en el cual el Banco Central recoge las expectativas de los analistas económicos acerca de lo que va a ser la inflación, ¿sí?, en el próximo mes, los próximos 12 meses y demás. Está en el orden del 20%. El otro indicador importante acerca de expectativas de inflación es uno del cual yo era responsable hasta hace poco, más de un año, que es la encuesta de expectativa de inflación que hace la Universidad de Itela.
Sí. ¿Sí?
Y cuando vos ves eso, ves que va cayendo, ¿sí?, que está ya cerca de 20% también. Entonces, si uno compara con lo que fue el año pasado, una inflación arriba del 30%, ¿sí?, alrededor del 35%, ya estás hoy con ese dato feo que tuvimos, si querés, en abril, que dio 2.6, es un número más alto que el que nos gustaría. Pero con ese dato de abril ya estás en 27.5 en los últimos 12 meses y va a ir cayendo. Y las expectativas de la gente acerca de la inflación, de la gente que mide Itela, que es una encuesta abierta a la población, digamos, representativa de la población, y de los especialistas, que es lo que mide el Banco Central, reflejan eso.
Ahora, ¿por qué no pasa? A ver, explícame, y le voy a pedir a Esteban también, digamos, que nos ayude a entender esto, por lo menos a mí, ¿por qué eso no se refleja en la calle? Yo te puedo hablar, vos me hablás de los números duros, de las encuestas que hacen quienes están trabajando sobre estos temas, y que te da claramente, digamos, que hay una caída, o por lo menos una expectativa en la caída de la inflación. Yo te voy a algo mucho más doméstico, si querés, pero que tiene que ver con el oyente que nos está escuchando hoy en todo el país, el televidente, el lector en el caso de los que también escribimos, que todo el tiempo siente que la expectativa no se cumplió y que además hay una explicación por eso, que esta vez no fue porque todavía tenés los efectos del tarifazo, que este mes no se dio porque en realidad no sé qué decía ayer, pero Esteban, de la industria textil, que este mes tampoco se dio porque, no te estoy hablando de desde donde me hablas vos, claramente, yo estoy hablando de la calle.
Bueno, me hablas de la Feria del Libro, que es un lugar más lindo.
Yo te hablo de la, que no deja de ser, hoy estoy en la Feria del Libro, pero en general te hablo de la calle en general.
Lo sé y estuve y está buenísima. Creo que tu pregunta, en lo referido a inflación, me parece que de las expectativas creo que ya te respondí. Los dos lugares en Argentina que miden qué espera la gente, hablan de una inflación que está muy en línea ahí en orden de magnitudes con lo que es la meta del central. Pero me parece que tu pregunta va más a algo importante, que no pasa por la inflación, sino que tiene que ver con la actividad económica. Digo, una de las preguntas que muchas veces uno escucha es esto, bueno, ¿por qué si, no sé, el ministro anunció que ya terminó la recesión, si salen algunos indicadores o nosotros decimos, mirá, los indicadores nos muestran que la economía ya está creciendo y está creciendo cada vez más fuerte, ¿qué pasa que la gente no lo está sintiendo en la calle? Digamos, estoy refraseando tu pregunta. ¿Sí? Entonces, yo creo que esa es una pregunta importante y tiene que ver con dos cosas. ¿Sí? Lo primero es que estás teniendo, digamos, ¿cómo fue el año pasado? El año pasado fue un año difícil para la gente. La economía se contrajo 2,3% en el año. Cuando mirás cómo fue esa contracción a lo largo del año, ves que donde más se contrae es entre abril y junio. Ya en el tercer trimestre prácticamente se estabiliza con un crecimiento muy chiquito y en el cuarto trimestre ya empieza a crecer, 0,5%. Es un crecimiento chiquito, pero ya había pegado la vuelta en la economía en el cuarto trimestre. El primer trimestre de este año, ¿sí?, el crecimiento estamos viendo que es, no, todos los indicadores que nosotros miramos, que tratan de capturar qué está pasando con la economía, nos hablan de que está creciendo todavía más rápido de lo que creció en el cuarto trimestre del año pasado. Entonces me dice, bueno, pero ¿por qué la gente no lo está sintiendo? Creo que ahí es heterogéneo, hay quienes sí y hay quienes no. ¿Sí? ¿Por qué digo que hay quienes sí? Por ejemplo, en marzo salió esta semana pasada un dato que pasó un poco desapercibido, pero se crearon, según el dato de AFIP, 38.000 puestos de trabajo nuevos en el sector privado, ¿sí? Es la creación de empleo más fuerte en un mes desde noviembre de 2014, ¿sí? Un dato importante. Entonces, ¿hay quien consigue un trabajo? Obviamente, está empezando a sentir esa recuperación de la que yo te hablo. Pero es cierto que hay mucha gente que todavía no lo siente. Yo creo que eso tiene que ver con un fenómeno que venimos viendo en los últimos años, que es que casi todas las paritarias se cierran entre abril y julio. ¿Sí? Entonces, estos meses, el primer trimestre del año, el último del año pasado, son meses en los cuales la gente tiene salarios viejos, pero está enfrentando los precios nuevos. Es el momento en el cual el poder adquisitivo, ¿viste?, de lo que puede comprar la gente en salario, es más bajo. ¿Se entiende? Sí. Entonces, creo que a partir de este mes, cuando ya entran en vigencia...
Yo entiendo que siempre hay una explicación, digamos, que tiene una explicación y que la explicación suena razonable.
No, es que no es que suene razonable.
Pero a mí me gustaría que en un momento no necesitar preguntártelo, pero bueno, se lo dejo a Rafael.
Lo que pasa es muy sencillo. ¿Cuándo es difícil entender qué pasa en una economía? Es difícil entender en los momentos en que la economía está pegando una vuelta, está cambiando de dirección, ¿sí? Cuando venía contrayéndose y empieza a crecer, cuando está creciendo y empieza a contraerse. Ese es el momento difícil, es donde tenés que mirar con mucho cuidado lo que te dice cada indicador y entender bien qué señal te está dando, ¿sí? Entonces, estás en los primeros meses de una recuperación que nosotros vemos va a ser potente. Nosotros creemos que, digamos, los datos del primer trimestre son mejores que los que fueron los datos del cuarto trimestre del año pasado. Para el segundo trimestre, este que empezó en abril, estamos viendo datos todavía más fuertes, ¿sí? Te puedo nombrar una variedad de indicadores, que es muy impresionante, no sé. Hay un tema con, bueno, la industria manufacturera. Producción de hierro en toneladas en marzo creció 30%, y venía creciendo 7% en enero, 5% en febrero. Producción de acero en toneladas, ¿sí? Indicador físico, creció 6,5% en marzo, ¿sí? Producción de autos, 5%. El índice de construcción, 6,5%. ¿Sí? Hay un montón de indicadores que a nosotros que son indicadores que los usamos porque nos anticipan qué va a pasar con la economía en los meses subsiguientes y que a nosotros nos están dando que ya están creciendo y que están creciendo a ritmos cada vez más rápidos. Entonces, si, no sé, vos me volvés a entrevistar de acá a un par de meses, ya no vas a tener dudas de que esto ya está sucediendo. Acuérdate que en enero nosotros salimos a decir la recesión ya terminó.
Sí.
Los datos mostraban eso. Ya los datos del INDEC confirmaron eso. Lo que pasa es que desde el momento en que una recesión termina, cuando la salida es con un crecimiento moderado, bueno, es lógico que hay un tiempito hasta que la gente lo empieza a sentir. Yo creo que ya para el tercer trimestre de este año vamos a estar teniendo crecimientos interanuales del orden del 4-5% probablemente en el último trimestre del año. Y ahí va a ser bien obvio esto que yo te estoy contando. Lo que te estoy dando es como te estoy anticipando lo que vas a estar viendo en unos meses.
Guido, hablando de este crecimiento que vos anticipás, esto, digo, ¿cómo va a impactar en la puja salarial, en la distribución, vos, en la distribución del ingreso, sobre todo, teniendo en cuenta de que cuál es el principal temor, si querés, que justamente por el cambio de modelo económico, por los fomentos que hay al sector empresario para que invierta, bueno, se revierta lo que es la distribución del ingreso? Tenés paritarias que intentan cerrar por arriba del 20 y se les hace muy difícil, y tenés, bueno, vos decís, una expectativa de crecimiento del 5%.
No, 5% en el último trimestre del año, claro, ¿sí? Sí. En el año te va a quedar algo parecido a
3%. No, está claro, por eso, vos lo decías, 5% en el último trimestre.
Sí, que cuarto trimestre contra cuarto trimestre del 2016, nosotros estamos viendo una economía que puede llegar a estar creciendo al ritmo del 5%, que en el año te daría 3%. ¿Qué pienso que va a pasar con la inflación? Con esto yo creo que este crecimiento que te estoy describiendo es consistente con la meta de inflación que tiene el Banco Central. Hay un digamos, cuando yo miro el si querés, la composición de las políticas macroeconómicas que está haciendo el gobierno, es consistente tener una inflación que es prácticamente la mitad de lo que fue la inflación del año pasado, con tener una economía que está creciendo alrededor del 3% en el año. No veo que ahí haya un riesgo.
Uh-huh. ¿Y qué pasa con los sectores de mano de obra intensiva? Porque más allá de lo que es la construcción, que claramente, digo, ahí no hay ninguna duda que se está moviendo, no sé, lo que es la industria textil, juguete, marroquinería y demás, industrias que venían muy protegidas, que en las cuales Argentina no tiene ventaja competitiva, pero que emplean a mucha gente y hoy están en problemas. ¿Qué va a pasar con esos sectores?
Sí, cuando vos mirás los números de empleo, digo, es importante, pues, siempre ver cómo veníamos, ¿sí? Ya llevas 7 meses seguidos en lo que mes tras mes la economía te está creando empleos privados de calidad en términos netos, ¿sí? Por supuesto, algunos sectores son como líderes en que arrancaron antes en su crecimiento y entonces ya desde hace varios meses están contratando trabajadores, otros van más lento, ¿sí? Vos mencionaste algunos de los sectores que van más lento en ese sentido,
sí,
y bueno, creo que es natural, es muy raro ver una economía en donde todo se mueve a la vez.
O sea, vos pensás que es un tema más de velocidad que de una migración de un ramo a otro. O sea, no es
que haya una... Vas a tener un tema de que tenés un tema de velocidad, que tenés, y en algunos sectores tal vez tengas algo de inmigración. Déjame que te ponga ejemplo un tema que a mí me obsesiona. Vos tenías un esquema de gasto público hasta el 2015, en donde si una persona de clase alta, ¿sí?, tenía una casa en las afueras, además de su casa en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, y en esa casa decidía tener una pileta y quería que el agua esté calentita todo el año, ¿sabes? Y para eso tenía que instalar un equipo de gas o eléctrico para que esté calentita. ¿Sabes lo que hacía el Estado?
Sí, claro, te subsidiaba.
Te lo subsidiaba. Está claro. Te lo subsidiaba. Una locura. Un país con 30% de pobreza, o más del 30% de pobreza, subsidiándole la pileta climatizada a un rico. Esa era la Argentina de la que venimos. ¿Ok?
Sí.
Entonces, si vos me preguntás, los que instalan calefactores para piletas en country, eso van a estar tomando gente y digo, mirá, es probable que no, porque ese esquema de subsidios indiscriminados a los ricos se terminó.
No, está claro.
Hay sectores, ese es un ejemplo, te estoy dando un ejemplo muy puntual de un sector en donde yo no veo mal, ¿sí?, que va a tener que reconvertirse y ofrecer otro tipo de servicio, y cuando lo haga va a seguir creciendo. Pero que es lógico que tengas movimientos de algunos sectores hacia otros en el empleo. Y me parece que eso pasa en todas las economías del mundo y que es un proceso sano. Lo que uno no puede hacer es tiene que hacer estos procesos en forma gradual, porque no querés que te pase como que yo, en otras épocas, en donde dices, apertura indiscriminada, entonces tenés sectores enteros que colapsan el desempleo yéndote a 20%. Eso no es la política económica del gobierno.
Está claro. Guido Sanleris, hablamos con Guido Sanleris, jefe de asesores del Ministerio de Hacienda. Tenemos que despedirte porque estamos ya sobre las noticias.
Y volvemos a hablar en unos meses, cuando todo repunte, cuando se vea la luz al final del túnel, cuando los brotes verdes, que cada uno le ponga el nombre que quiere, pero él dijo, hablemos en unos meses y yo se la tomo. Hablemos en unos meses, ¿te parece?
Me parece perfecto.
Un abrazo, gracias.